Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. El Ulster Savings Bank invita al seminario gratis de compradores de vivienda.
Jueves 20 de septiembre de 2018, de 6 a 7 de la tarde.
En el centro de recreación ubicado en el 401 de la Washington Street en Newburgh.
Esto es en coordinación con Patson. Temas incluidos:
pasos para obtener precalificación de hipoteca,
puntuación de crédito y por qué es importante,
lista de documentación necesaria para aplicar,
opciones de bajo pago inicial,
cómo escoger el préstamo correcto,
qué esperar del proceso de compra.
Participantes recibirán un crédito de hasta $750 para la compra de su casa.
Para inscribirse, contacte a Paola Aguilar, 845-294-7922, extensión 6308. Yo también, Kingston, una conversación sobre acoso sexual.
El martes 25 de septiembre de 6 a 9 p.m. en el Hudson Valley LGBTQ Community Center, ubicado en el 300 de la Wall Street en Kingston.
Una conversación enfocada en las soluciones de hashtag Yo también y el acoso sexual para ampliar la discusión en Kingston.
Habrá dos series de presentaciones de 30 minutos cada una, seguidas de preguntas de la audiencia con una pausa entre la serie para comida y bebida.
Gratis, en inglés y abierto al público, capacidad limitada. Panelistas confirmados: Nathaniel Charney, abogado de recursos humanos.
Monique Dauphin, terapeuta especializada en tratar personas que han sido abusadas sexualmente.
Mariel Fiori, periodista y directora de La Voz, hablará sobre el lenguaje del machismo.
Andy Isenson, abogada y mediadora.
Tameka Nikki Ramsey, sobre el impacto del Yo también en mujeres no blancas cisgénero.
Cassandra Taylor, maestra de secundaria y fundadora de The Underground Center.
Copatrocinado por Hudson Valley LGBTQ Community Center.
Cobo Rotisserie.
Boydson.
La Voz.
Radio Kingston transmitirá el evento en vivo.
Más información en la página de Facebook de Me Too Kingston. Pues estamos de regreso aquí. Este es Antonio Flores Lobos en La Voz, en Radio Kingston. Y esa cancioncita que ustedes acaban de oír, qué mejor canción que empezar el programa con esta. La Murga, de Willy Colón.
Sí, muy, muy movidita. Soy Mariel Fiori y estamos acá con Paola Aguilar. Ella es del banco Ulster Savings Bank y tiene una información muy útil para compartir con nosotros, que es un seminario. Buenos días, Paola, ¿cómo estás?
Buenos días, Mariela. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación.
Acércate al micrófono.
Antonio.
Antonio, perdón.
No, para nada. Es que hacía tanto tiempo que no nos mirábamos. De hecho, Paola estuvo con nosotros cuando todavía teníamos el programa de ¿Qué cocinaré hoy?
Ese que era semanal, una hora a la semana.
Sí, tiempo atrás. Es que no te preocupes, Antonio, Fernando, Manuel, lo que sea, pero Antonio.
Qué mala que ¿verdad? Sea con nombres, no. Perdóname, Antonio.
Está bien, Paola. ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar, hablando que hay un programa semanal de una hora. ¿Qué cocinaré hoy? Ya no existe más. Existe La Voz en Breve. Entonces, a veces, de las 10 horas que estamos acá todos los días en vivo, agarramos una hora que sale en las mismas estaciones que salíamos antes y más todavía, porque está en WBKR, en Vassar College, en todas las estaciones de Robin Hood Radio, en Revolución Radio y en... ¿cómo se llama? Caliente New York. Está una hora a la semana de La Voz en Breve. Quizás esta entrevista vaya ahí, no sé.
Vamos a ver.
Vamos a ver, Paola.
Bueno, una vez más, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Y sí quiero invitar a todos nuestros amigos del Valle de Hudson a un taller educativo que vamos a tener jueves 20 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro de Recreación en Newberg. Y en este taller va a ser solo en español, so espero que sea de beneficio para nuestra comunidad latina. Y vamos a tocar temas muy importantes como la importancia del historial crediticio y su puntaje, cuáles son los procesos para una precalificación de hipoteca, además cuáles son las alternativas del pago inicial. Y bueno, la idea es, ¿verdad?, de que los futuros propietarios de casa puedan hacer decisiones informadas, ¿verdad? Y que no sean otros que hagan la decisión por ellos. Y la buena noticia es de que a todos los asistentes recibirán un cupón de $750 que podrá ser redimido cuando compren sus casas en el día del cierre y se puede usar para los gastos bancarios, gastos legales, para el down payment o para su primer pago. Y tal vez muchos amigos dirán, bueno, no estoy listo para comprar casa y todo eso, ¿verdad? So, anímense porque el cupón será efectivo hasta el 31 de diciembre de 2022.
O sea que hay que comprar la casa desde después del seminario hasta el 31 de diciembre.
Exactamente.
Del 2022,
Sí,
tenemos tienen tres años y tres meses para usarlo.
Ah, bueno, eso está bueno, porque no te está obligando a hacer, hoy tengo que tomar la decisión ya, no, está bueno. Uno toma el curso, toma el seminario, aprende. La pregunta típica que me hacen, ¿se puede comprar una casa sin número de seguro social? ¿Sí o no?
Desafortunadamente no se puede. Se necesita un seguro social, se necesita crédito establecido, al menos por un año. Y se necesita permiso de trabajo o residencia. Y ahora últimamente están pidiendo que el permiso de trabajo esté vigente y que también podamos demostrar que ha habido un historial de que esa persona haya renovado ese permiso de trabajo.
Esas reglas son nuevas, ¿no? Porque antes creo que se podía comprar casa.
Me parece que habían inversionistas privados uh-huh. que antes de la burbuja sí estaban dando préstamos con lo que le llaman el TIN number, okay. ¿verdad? El TIN. Uh-huh. Pero muchos de los bancos que yo he tenido la oportunidad para trabajar siempre han requerido un seguro social.
Sí, la verdad que dar esa oportunidad, ¿no? Con uh-huh. el ITIN suena bárbaro, pero después a largo plazo viene la burbuja y se quedan todos sin casa, porque no hay manera de recuperar nada. Entonces es bueno tener unas leyes un poquito más estrictas uh-huh. para poder ayudar. Así que van a hablar de la puntuación y por qué es importante. Contanos un poco de eso, por qué es importante la puntuación de crédito y qué es.
Uh-huh. Bueno, la puntuación de crédito es importante no solo para la compra de casa o para la compra de un carro, pero hoy en día es importante hasta para conseguir un trabajo, para tener mejores primas de seguros, de casa, carro y todas esas cosas. Mm. Pero lo que mucha gente no sabe es de que muchos empleadores están usando un sistema en el cual ellos verifican el historial de crédito. Y hay trabajos, ¿verdad?, especialmente en el sector financiero, donde le dan mucha importancia al historial de crédito.
Pues que es, o sea, ahí es donde los bancos deciden cuánto le pueden prestar a la persona que está solicitando el préstamo, ¿no? Entonces, ahí es donde verifican la puntuación. ¿Y la puntuación, cómo, bueno, tú que comprendes más sobre esto, ¿cómo la gente obtiene buena puntuación para comprar una casa?
Uh-huh. Así es, efectivamente, el reporte de crédito, ¿verdad?, nos dice el comportamiento de las personas en cuanto a sus obligaciones de deudas, ¿verdad? El puntaje varía, es una fórmula matemática inventada hace muchos años, ¿verdad? Pero lo que tiene mucho que ver es pagar las cuentas a tiempo, cuánto se debe, ¿verdad?, por cada cuenta en proporción al balance, al límite, a la línea de crédito y el balance, cuál es la proporción, eso depende mucho. Y también el no tener mucho crédito ahí por todos lados, porque le deja saber al banco que es un riesgo.
Hay algo que está cambiando la última vez que te vimos respecto a comprar casas. ¿Es un mercado para compradores, para vendedores? ¿Cómo está?
Bueno, el mercado ha cambiado bastante. Definitivamente es impredecible a estas alturas, pero es un cambio total comparado a lo que estábamos, you know, 4 años atrás. Para comenzar, la tasa de desempleo. Hace 4 años todavía estábamos al 7.9. Ahora en agosto, ¿verdad?, los reportes mostraron que estábamos a 3.9. Hace 3 años la tasa de interés era promedio 3.875. Hoy el interés por 30 años fijo es 4.75.
Oh, subió.
Ha subido, sí. Y el inventario, antiguamente tenía más de un par de años, había inventario hasta por un año, o sea, había sobre inventario.
Quiere decir que había muchas casas a la venta.
Uh-huh. Ahora el inventario es de 3 a 6 meses y puede ser menos, depende de la ciudad.
Bueno, dicen que...
Está difícil entonces comprar casa.
Todavía pienso que es un buen momento para hacerlo. Estaba viendo una revista los otros días y veía que los precios sí han subido, pero todavía estamos en los precios 2004.
Oh, wow.
Okay, no, o sea, que todavía no estamos en donde los precios que eran la burbuja, estamos por abajo. Eso quiere decir que todavía es un buen momento para comprar casa.
Bueno, al final de cuentas, comprando una casa es una inversión en tu vida. Posiblemente uh-huh. es muy probable que cuando la vendas vas a sacar lo que invertiste. Uh-huh. Pero dicen por ahí, ¿no?, que algunas veces las casas los escogen a uno, que la gente va a ver casas y no se decide hasta que lleguen a una casa y dice, esta es la casa. Uh-huh. Pero no se puede comprar cualquier casa. ¿Qué depende? Si yo me enamoro de una casa, pero ¿qué es lo que tengo que ver?
Sí. Uh-huh. Bueno, efectivamente, uno sabe cuando esa es la casa de tus sueños, tú sabes como que, ok, esta es. Y déjame decirte que, interesantemente, ahora está tomando hasta un año a personas conseguir viviendas. Estoy trabajando con compradores, muchos de ellos, que llevan 12 meses comprando viviendas, y son muchas cosas. Uno, el poco inventario, ¿verdad? Uh-huh. Lo otro es que el valor de las propiedades han subido. So, cuando finalmente encuentran la casa que ideal, que llena sus expectativas y está dentro de su presupuesto, se encuentran que ellos no son los únicos compradores tratando de comprar esta casa. Entonces, ahora hay múltiples ofertas. Y entonces el vendedor dice, bueno, dame la oferta más alta y la mejor. Y esa es la persona que se la lleva. So, si se puede estrechar el presupuesto, y, you know, muchos clientes, muchos compradores van por una oferta alta, pero si no, deciden pasar la oportunidad.
Eso duele.
Exactamente.
Bueno, y cuando no se puede encontrar eso, ¿qué se le recomienda a las personas que hagan? Cuando la casa que de sus sueños está, se fue a otro.
Es una buena pregunta. Reevaluar. Lo más importante es volver a reunirse con su especialista de préstamos de hipoteca y revisar las opciones y ver. Yo usualmente le pregunto a mis clientes, ¿qué estás viendo en el mercado que te guste? Y ellos me dicen, pues, en tal zona, y cuál es el precio, a tal precio, y cuáles son los impuestos en esa área, es tal cantidad. Y entonces hacemos los números y vemos, ok, para comprar algo así, esto es cuánto necesitarías, cuánto pagarías. Ahora vamos a ver tu finanza, qué tenemos que hacer para que tú llegues a calificar para una casa así. Muchas veces tienen que pagar deudas, refinanciar un carro o juntar más dinero o ir a otros tipos diferentes de programas.
Estoy viendo acá, Paula, el seminario ya mismo, el 20 uh-huh. de septiembre, ¿tiene una capacidad o...?
Tenemos, es un lugar grande, no sé, tenemos un buen número para poner bastantes personas, ¿no? Pero sí, recomiendo que se llamen para reservar cupo, para así asegurarme que todas tengan el material que vamos a dar.
Y en coordinación con Padstone, ¿qué es lo que van a hacer con esta organización?
Padstone es una organización sin fines de lucro y ellos ofrecen diferentes tipos de asistencia para el pago inicial, y ellos van a estar allí también ofreciendo y hablando de los servicios que ellos ofrecen. Muchas veces dan consejería de crédito, cosas que a veces nosotros no podemos hacer, entonces pueden ir con Padstone y trabajar, you know, 6 meses, un año con ellos.
Por eso este cupón dura 3 años también.
Exactamente.
Me gustaría que adentraras un poquito sobre los impuestos, uh-huh. porque muchas veces gente encuentra esa casa que quieren en un lugar muy pintoresco, donde todo el mundo quiere vivir, pero ahí los impuestos son altos. O sea, que cuando se termina de pagar la casa, va a seguir pagando, y sé que en algunos lugares hasta $6,000, $7,000 o $10,000 por año. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Yeah, definitivamente los impuestos, ¿verdad? Es algo muy importante de considerar. Yo siempre le digo a mis clientes, porque a veces pueden encontrar, hay ciudades como por ejemplo en Liberty, en Sullivan County, casas que están $80,000 y los impuestos son $7,000. Entonces, los compradores encuentran la casa y dicen, esta es la casa perfecta, el valor, y yo le digo, pero ¿te has fijado en los impuestos? Entonces, algo de considerar.
¿Esos $7,000 cuándo se pagan? ¿Una vez al año? ¿Se pagan en cuotas? ¿Cómo funciona?
Es dependiendo de las autoridades de taxación de la ciudad en que se encuentra la propiedad. Si está en la ciudad, a veces he visto que lo cobran en 3 partes. Usualmente pagamos aquí en esta área del Valle de Hudson, pagamos el condado, y que es cada enero, y a la escuela, que es cada septiembre. Pero si la propiedad se encuentra en una villa o en una ciudad, va a depender. Puede ser que tengan 3 veces al año o 1 vez al año en junio, como lo he visto.
O sea que te llega el recibo. Mira, el impuesto es 7,000, te toca pagar 3,500 en 2 semanas. ¿Qué? Ah. Por eso es bueno saber, ¿no? El tema de los impuestos.
Muy importante. ¿Nos iremos a la pausa?
Sí, ¿por qué no? Antes que nada, repitamos la información del,
definitivamente,
del evento. Contanos, ¿cuándo, dónde, a quién hay que llamar?
Uh-huh. Sí, entonces, bueno, nuestro taller va a ser el jueves 20 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro de Recreación en Newberg. Para registrarse, pueden llamar a mi persona. El número es 845-978-5236.
Bueno, vamos a la pausa y ¿sabes qué? Lo que vos querés saber, y yo también. ¿Quién es Paola Aguilar? ¿Qué les parece?
Sí, déjenme decirles que esta cancioncita que ustedes van a escuchar les va a dar una pista sobre de dónde viene.
A ver.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahí deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Bienvenidos, me llamo Jaime del Razo. Los invito a venir a nuestra conferencia de Juventud Inmigratoria en Vassar College el 22 de septiembre de 9 a 4 p.m. Vamos a tomar los primeros 100 registrantes. Se pueden registrar en la página de La Voz, en la Facebook page. Nuestro tema son historias de resistencia. Me llamo Jaime del Razo, profesor de educación en Vassar College.
Seguimos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando La Flor de la Canela de Chabuca Granda, una canción pedida y dada a nuestra invitada.
Para que vean que aquí consentimos a las que vienen a visitarnos y aquellos que nos están escuchando, si quieren una cancioncita por ahí, pues nada más pídanla. Bueno, regresamos aquí con Paola Aguilar. Ella es especialista en hipotecas del Ulster Savings Bank o el Banco de Ahorros de Ulster. más o menos, ¿no?
Uh-huh. Y que no solamente están en Ulster. ¿Por dónde, en qué otros condados trabajan aparte del condado de Ulster?
Orange County y Westchester también.
En tres condados. Bueno, ya hablamos bastante del seminario. Si hay algo más que quieras comentar del seminario para comprar casa, vamos a volver. Pero queremos saber un poquito quién es Paola Aguilar. Esa es la pregunta sí. Que todos tenemos. Esta señorita o señora, bueno, ¿qué hace acá? ¿Cómo llegó a Estados Unidos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo llegó al banco? Todo eso.
Bueno, gracias por la canción. Me encantó escucharla. Hace tiempo que no la escuchaba.
Pienso que es como un segundo himno nacional para los peruanos.
Ajá, especialmente para los limeños, para los de Lima. Y es que de ahí es que soy de la ciudad, nací y crecí en la ciudad de Lima. Por la gracia de Dios, pues, llegué a ese país a los 19 años. Y también, vuelvo a decir, por la gracia de Dios, llegué en el mundo del banco. Y uh-huh. Estoy trabajando para instituciones bancarias desde ya 20 años.
¡Wow!
En diferentes posiciones.
O sea que justo en cuanto terminaste la universidad o saliste directamente para el banco.
Exactamente.
O sea, a los 19 años llegaste acá y ¿qué hiciste?
Bueno, como toda inmigrante, ¿verdad? Tuve que arreglar lo del el proceso de los papeles, uh-huh. ¿verdad? Ir a la escuela y esperar hasta que se presentara una oportunidad en la que yo pudiera ejercer lo que quería hacer. Trabajé en diferentes trabajos. Trabajé como cajera en un car wash, trabajé en Dunkin' Donuts.
Wow.
Y en una factoría también me tocó trabajar. Limpiando casas también. Pero siempre con orgullo, porque yo sabía que era temporario. Y hasta que se presentó la oportunidad de trabajar en un banco en Newburgh, el que ahora se conoce como TD North. Okay. Empecé a trabajar ahí como cajera y me gustó y poco a poco crecí en el trabajo y me ascendí de posiciones hasta llegar a donde estoy hoy día.
Pues imagino que llegaste en un momento en que se ocupaba de gente bilingüe para trabajar en los bancos.
Exactamente. Esa fue definitivamente uno de los beneficios que me permitió entrar al mundo del banco. No habían gente que hablaba español en esos tiempos. Estamos hablando de 20 años atrás. Y empleados.
Sí que los hay, Paola, pero yo igual siento que no es suficiente. Uh-huh. No sé si te sentís un poco solita a veces. hay más empleados hispanos en el banco Ulster Savings y en otros bancos locales, pero yo igual sigo viendo que es poquito.
Sí, definitivamente. Debería haber más. Y no solo en la institución bancaria, pero en todo, ¿verdad? Y es por eso que a veces formamos círculos. Como tengo una abogada de habla hispana con la que trabajo siempre, tengo personas de agentes de bienes y raíces con las que hablamos y trabajamos porque nos gusta ayudar a nuestra comunidad hispana y hacer lo que es correcto.
¿Qué es lo correcto?
Lo correcto es educar a nuestra comunidad latina para que tomen decisiones informadas uh-huh. y no sean otros que tomen las decisiones por ellos.
¿Y has visto casos de cosas, de situaciones así?
Desafortunadamente, sí. Me gustaría estar en todos lados y conocer más gente. Yo me gusta lo que hago porque ayudo a las personas. Y no solo trabajo con la comunidad latina, también trabajo con la comunidad anglosajona, uh-huh. ¿verdad? Y también me gusta educarlos también. Pero a veces llegan a mí demasiado tarde, cuando ya se han comprometido, cuando ya están en situaciones que a veces no los puedo ayudar. Y me entra un sentimiento de amargura, de tristeza y de todo eso.
Lo que pasa es que no se puede estar siempre en todas partes, pero imagino que has estado alguna vez en un lugar en cuando llega el momento en que se le ofrecen las llaves a la familia. Uh-huh. ¿Has estado en esos?
Claro.
Cuéntame.
Especialmente en nuestra comunidad latina, ¿verdad? Porque nosotros somos como más cálidos.
Lágrimas, abrazos.
Y entonces yo entro al cierre y están el abogado, los realtors, los agentes de bienes y raíces, los vendedores. Y mis compradores me miran y yo los miro y nos damos un abrazo porque solo nosotros sabemos el trabajo que llegó, ¿verdad? Que nos tomó llegar hasta ese paso, ¿verdad? Hasta que vean sus llaves de su casa.
Wow, una emoción tremenda ahí.
Quería volver un poquito al principio. ¿Sabías inglés cuando llegaste? ¿Cómo era tu inglés?
Sí sabía inglés porque fui a una escuela privada en Perú y por 3 años era una escuela americana. Pero aún con todo, el venir aquí sabía escribirlo y leerlo, pero era difícil escucharlo. Escucharlo y hablarlo.
No, típicamente, ¿no? Uh-huh. Que yo también cuando llegué había aprendido por años y años y al profesor le entendía fantástico, pero a mis compañeros, toda gente de 20 años, digo, ¿y de qué hablan? No se les entiende. Claro, hablaban uh-huh. con la jerga, ¿no? No hablaban el inglés del libro.
Y más rápido.
Claro.
So, me tomó un par de años poder hablar cómodamente por teléfono y cosas así, ¿no? Y entender a las personas.
O sea, llegas a los 19 años y empiezas casi a trabajar, pero entraste a la escuela, fuiste a la universidad. ¿Qué hiciste en el campo de educación?
Tomé varias clases y como ya había estudiado en Perú había estudiado el inglés uh-huh. para ser maestra de inglés okay. en Perú. Y también aviación comercial.
¿Aviación?
Aviación comercial, sí.
¿Como azafata?
Sí, como todo eso. Y turismo, aviación comercial y turismo. Eso, en realidad, esa era la rama que quería yo seguir aquí, pero mayormente tenía que esperar hasta los 21 años y mis papeles. Y en ese tiempo de espera es que alguien me dice, mira, están contratando en este banco y necesitan alguien que hable español. Entonces, cuando voy, empecé, me gustó y ahí es que, ¿no? Como me quedo en estos lares. A través de mis trabajos en el banco he podido sacar aquí también un degree en...
Un diploma.
Diploma.
Certificado.
¿Es un bachelor?
Asociados.
¿Un asociado?
Sí, en administración de empresas. Uh-huh. Y ahora mismo tengo 8 clases para terminar mi bachillerato en financiamiento. So, es economía con especialización en financiamiento.
Qué bueno. Cuando termines, vení acá, la celebramos a Paola otra vez.
Voy a estar súper contenta porque entre todo, ¿verdad? Mamá de tres niños.
Contanos, ¿qué edad tienen los niños?
16. Uno está en el 11º grado en la escuela de Pine Bush. La segunda tiene 13, va a la escuela secundaria, está en el 8º grado y uno, el pequeño, recién empezó el 6º grado. So, entre todo eso, ¿verdad? Soy esposa, mamá, hija, tengo mis padres aquí también. Y tengo mi trabajo y tengo compromiso con mi trabajo, mis clientes. Uh-huh. Y bueno, y yendo a la escuela también.
¿Hablan español tus hijos?
Sí. No perfecto, pero el mayor habla más. Porque ahora que fue a la high school, empezó a tomar las clases. So, él está tomando ahorita, para estar en 11º grado, está tomando español universitario a través de la Universidad de Albany.
Ahí ya cuando los tomas a ese nivel y sobre todo si tienes un intercambio en otro país uh-huh. hispanohablante, ahí ya se queda bilingüe. Uh-huh. Pero ¿los has llevado tú a Perú, a ellos?
Hace 10 años y fíjate que estamos planeando un viaje, Dios primero, para el próximo año. Wow. Para agosto del próximo año y pensamos estar 2 semanas e ir a la costa donde soy yo, a la playa, pero también a Machu Picchu.
Comer mucho ceviche.
Definitivamente.
Acá hay muchos restaurantes peruanos por el área, más que nada en la ciudad de Newburgh. ¿Hay alguno que nos recomiendes para ir?
Claro, especialmente el de mi tío.
Ah. oiga tío, ahí va el comercial.
¿Cuál es?
Mi tío, no por esto, no porque sea mi tío, pero es uno de los mejores restaurantes porque él hacía esto en Perú.
Okay.
So, ¿Cuál es? Don Fernando está en Broadway y está al frente del McDonald's ahí en Newburgh. Okay. So, es comida típica peruana.
Y se llama Don Fernando.
Don Fernando.
Lo vamos a buscar. Uh-huh. Lo vamos a buscar. ¿Y qué es algo típico que te encanta a vos?
El lomo saltado y el ceviche.
Bueno.
Imagino que el ceviche lo haces
en casa. Yo no sé para qué
casa,
me pongo a hablar de comida a esta hora.
¿Ceviche?
¿Lo haces en tu casa?
Mi mamá.
¿No te pasó el conocimiento todavía?
No todavía. Pero ya pronto.
Bueno, esto de, estábamos hablando de que te quieres ir de viaje y el restaurante, y esto me trae a preguntarte, ¿qué es lo que hace Paola cuando no está trabajando en el banco?
Oh, bueno, diferentes cosas. Me gusta caminar, me gusta ir a hiking, me gusta hacer ejercicios mucho.
Soy miembro. La ve muy en forma, hay que decir, gran forma.
Ahí la van a ver en la voz.
Me gusta, soy miembro de la YMCA en Middletown, y hay diferentes clases, pero ahora último, ya vamos a hacer 9 meses, empecé algo nuevo que se llama Fitness Boxing.
Wow.
Yes.
Cuidado, que no se le acerquen. Yes. Si se le cruza algo, chao. Cuidado.
Suena intenso.
Me estoy divirtiendo con esto. Siempre quería hacerlo, y para Navidad de estas pasadas, mi esposo me compró los guantes y todo eso. Y recuerdo que el primer día fui y estaba asustada porque veía a todas las mujeres, pues, dar esos puños y todo eso. Y regresé a casa y le digo a mi esposo, yo no creo que pueda hacer esto. Sí, dale, sí vas a poder. Y pues ahora me gozo, tengo un grupo de amigos.
Es boxeo para estar en forma, pero no se pegan entre sí. ¿Pegan al aire o se pegan entre sí?
En las bolsas.
Costal.
Le pegan a las costales, yes. Y también el entrenador tiene unos guantes y
le pegan
nos hace,
al entrenador.
Exacto,
wow.
Yes.
Qué divertido.
Ajá, so me la paso bien. So, especialmente ahora que tengo teenagers, you know, adolescentes, esa es la mejor manera de relevar mi estrés.
Bueno, vos sabes que el siguiente bloque queríamos hablar de un cantante que nos cae mal. ¿Te gustaría quedarte para comentar, hacer tu comentario?
Sí, claro.
Dale.
Decir si te olvidas.
el tiempo todo destruya todo lo sé.
Radio Kingston y Rise Up Kingston presentan el Festival de Otoño con Mystic Bowie y Talking Dreads.
El Festival de Otoño con Mystic Bowie Talking Dreads, domingo 23 de septiembre, a las 2 de la tarde en Kingston Point Beach.
Ven a bailar el otoño con buena música, buena comida y excelente comunidad.
El precio de los boletos por desagravios es $10.79, gratis para los sobrevivientes del imperialismo y el colonialismo. Lo recaudado será a beneficio de nuestro fondo comunitario para ayudar a los kingstonianos necesitados. El Festival de Otoño con los Talking Dreads, domingo 23 de septiembre a las 2 de la tarde en Kingston Point Beach.
Boletos e información en radiokingston.org.
Bueno, seguimos en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. Y vamos a tocar un tema bastante interesante que...
Sí, bueno, te cuento.
Cuéntame, Mariel, porque...
Te cuento. Primero que nada, estábamos escuchando, insisto, de Ciro y los persas. Espero no equivocarme con lo que dije. Y este fin de semana encontré un artículo que me pareció muy interesante y me encantaría compartirlo con ustedes. Está bien escrito y es una respuesta a este artista que se llama, llamado Maluma, no es un nombre verdadero, un colombiano que es muy famoso, llena estadios por todos lados. Y Yolanda Domínguez, artista visual, experta en comunicación y género, escribió Maluma, el artista del renacimiento. Ella es española y Maluma está ahora empezando una gira por España, muy provocativa, digamos. Y yo no sé, me gustaría leerlo y después comentamos. Nueva portada polémica del disco de Maluma. Un señoro que va de moderno en medio él y varios cuerpos de mujeres desparramados, con poca ropa y los ojos cerrados rodeándolo, ellas. Él está activo, consciente y mira desafiante con los brazos y piernas estiradas. Ellas encogidas. Podrían estar dormidas, desmayadas o directamente drogadas. Lo mismo da, porque no tiene voluntad ni tampoco pueden ver nada. Él es único, irrepetible, irreemplazable. Ellas muchas, idénticas, intercambiables. Él tiene sobre su cabeza la corona. Ellas le rodean. Son su botín y su trofeo. Son la recompensa del guerrero. Eso es como se ve la tapa del último disco de Maluma.
Entonces ella continúa y dice: les animo a encontrar las 7 diferencias entre la supuestamente rompedora portada del famoso cantante y un cuadro de Paul Jamin, pintado hace casi 200 años, o muchos otros que hoy permanecen expuestos en los museos como reflejo de una cultura de siglos pasados. En sus declaraciones, el cantante asegura que es de los pocos artistas que se atreve a hablar de la realidad que vive la juventud. Muchos nos tememos que les haya abducido una máquina del tiempo y nos esté haciendo un análisis de la Edad Media. Ni sus letras, ni sus videos, ni las portadas de sus discos nos aportan nada nuevo. Más bien, refuerzan los estereotipos rancios y caducos que todos conocemos. En su propuesta artística no hay riesgo ni valentía. Su estrategia consiste en dirigirse a un público que ya tiene interiorizada la cultura que él representa y conoce los símbolos que él simplemente refuerza. Está comprobado que los seres humanos sentimos más placer ante lo que confirma nuestras creencias que ante el esfuerzo que supone procesar información nueva. Por eso se siguen llenando sus conciertos.
Que nadie se equivoque. Sus canciones no escandalizan por rompedoras, sino por anacrónicas. Juan Luis, digo Maluma, asegura que es muy habitual ver a un hombre con 15 chicas salir de una discoteca. No sé a qué discoteca suele ir él, pero en el mundo real eso le llamamos fantasmada. Quizás lo novedoso sería ver una chica salir acompañada de ese número de hombres o irse sola a casa sin que la molesten. Que hable de sexo tampoco supone ninguna indignación. Nos encanta el sexo. Lo que nos espanta es que las mujeres de sus canciones solo tengan roles sumisos y pasivos a disposición del machito. Ser moderno, Juan Luis, es retratar a las mujeres en un papel activo. Es abandonar la idea de que para ser un hombre hay que ser un semental. Haceos un favor y liberaos ya de esa absurda presión. Es dejar de referirse a las mujeres como objetos que se poseen. No somos tuyas, ni tampoco de tu colega Romeo Santos. No hace falta meter un eres mía en cada estrofa para ser romántico.
Ser moderno es dejar de hablar de celos que lo justifican todo. Es dejar de tener que emborrachar a las mujeres para llevarlas a la cama. Es dejar de pensar que su único valor es su cuerpo y su belleza. Es crear música con valores, no normalizar la cultura de la violación al ritmo de acordes machacones.
Bueno, una última cita que tiene aquí. Dice, si tu arte no representa tu posicionamiento ante el mundo, eres un fiasco de artista, una marioneta, un producto de marketing como otro cualquiera. Y yo pienso que con eso nos damos cuenta más o menos la clase de persona que es Maluma.
Por lo menos lo que opina esta escritora. Una cosita también, en sus declaraciones Maluma deja claro que diferencia entre que él diferencia entre persona y artista. Mal, vamos mal, Juan Luis. Si tu arte no representa tu posicionamiento ante el mundo, como dijiste, eres un fiasco. Si quieres ser un artista comprometido, puedes empezar por escuchar las críticas del público que se ha sentido ofendido y dar la cara ante él. Pedir disculpas y reflexionar tampoco estaría mal. De momento solo te hemos visto responder por Twitter con soberbia, despreciando sus opiniones, porque eres tan famoso como Jesucristo, eso dijo él, y por eso te envidian, o cuando te piden explicaciones en las entrevistas y te levantas y te vas. Ser un artista de éxito no es llenar un estadio, ni dos, ni tres, es hacerte responsable de tu trabajo y conectarlo con las necesidades de tu contexto y de tu tiempo. Queremos artistas que dejen de mirarse el ombligo, cuiden de su público y se actualicen. Lo otro es simplemente hacer dinero. Y ahí está el comentario. Sí. Me pareció fantástico, lo puso muy bien puesto lo que ha dicho, pero no es el único. Estamos en la pausa hablando con Paola, tenías vos un comentario recién.
No, definitivamente, no sigo a Maluma, no sabía ni quién era él, y no me siento mal ahora, porque sé que no sé por qué, por no seguirlo y por ser que no era la única, porque estaba hablando con Antonio, me decía que tampoco, y decía y Mariel. Alguien me dijo de la canción Somos los Cuatro, y yo dije, déjame ir a buscarla con las letras y todo. Dijo, okay, ese no es alguien que me gustaría seguir. Pero lo que a mí me disgusta siempre, especialmente, es cómo se explota la imagen de la mujer, ¿verdad? Se pone a la mujer latina como ese símbolo sexual que sabe bailar, que sabe mover las caderas, y tú dices, pues, you know, eso no, entonces yo qué soy.
Y aunque sí, uno sepa bailar y mover las caras, no quiere decir que por eso hay que agarrárselas, ¿no? Y es lo único que es.
Es lo único que es, exactamente.
Bueno, lo peor del caso, pienso yo, es el rol que juegan los medios de comunicación para uh-huh. promover esta clase de personas y esta clase de cosas que él promueve. Entonces, si tenemos en la familia que la gente está viendo la televisión, ya sea Univisión, Telemundo, donde quiera que salga Maluma, pues ellos están jugando un rol de darnos a conocer a Maluma. Yo como no veo televisión realmente, pues yo ni sabía quién Maluma era.
Uh-huh. Y no, y como decimos, no es el único. Acá en el artículo mencionan otros y también programas de televisión donde las mujeres se ven simplemente así, el cuerpo, son objetos. No hay otra calificación para las mujeres, solamente eso. Y por eso no lo vemos. Por eso no lo vemos. Y por eso acá tenemos en la voz en Radio Kingston y Radio Kingston en general, no tenemos ningún compromiso con ninguna discográfica. Ponemos la música que nos gusta. Si a ustedes les gusta algo, pues se la tocamos. No,
si es tocable.
Si es tocable. Si nada, si ya obviamente ni pornográfico, pero tampoco machista.
No nos pidan a Maluma, por favor.
No, eso no, sorry, pero no. Quizás le complacemos 10 segundos. Ahí Manuel tiene algo ahí para escuchar.
Bueno, al menos que esté cantando el Ave María o algo así, pero.
Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo.
Ok, bueno, ya está. Suficiente, es que es pegajosa la música, pero cuando escuchas la letra, ay, horrible.
Sí, y podrían, o sea, el estilo, escuché el inicio de la música, me llama la atención para seguir la canción, pero sí, si tiene todos esos mensajes, pues no quisiera que mis hijas, por ejemplo, las escucharan.
Pero es una tristeza, ¿no? Porque nosotros, especialmente en este país, queremos pasar nuestra cultura, nuestra música a nuestros hijos. Pero no podemos apoyar ese tipo de música. No es como la que era antes, ¿verdad? Un Enrique Iglesias, ¿verdad? No es Chabuca Grande, you know, Isabel Pantoja.
Hay música contemporánea, y hemos tocado muchísima, hay música contemporánea que no es sexista. Uh-huh. Hay grupos como, uno se llama Nova Lima, de hecho, uh-huh. que es de Perú y están basados acá, Spanglish Fly, muchas cantautoras mujeres que tienen, son de este año o del año pasado y son buenísimas. O sea, existe, hay que buscarlo, Pero existe. Y el problema con este hombre y lo que decía el artículo, que es todo comercial, no es solamente que él sea comercial y que él es el, digamos, la frutilla al postre de todo esto. Porque toda la gente que se está haciendo rica, gracias a él, llena estadios. No es solamente para el dinero, es para la discográfica, toda la gente que lleva. Entonces, yo no es que esté en contra del capitalismo, estoy en contra de hacer dinero con porquería. Uh-huh. Eso.
¿Y qué opina la audiencia? A ver si están por ahí escuchándonos aquellas personas que les encanta la música, que les encanta la música moderna, que quieren opinar sobre Luma. Échenos una llamadita. Aquí estamos en el 845-331-1490 y realmente me interesaría saber qué es lo que piensa la gente. Si estamos reaccionando de manera, bueno, ustedes déjenos saber, porque pensamos que usted, su opinión cuenta aquí. En la voz de Radio Kingston.
Sabes que publicamos este artículo este fin de semana, lo publicamos en nuestra página de Facebook y ya varias personas comentaron. Te voy a leer dos comentarios, a ver si los encuentro rápido los comentarios, específicamente este artículo que les leímos recién.
Bueno, yo puse un comentario ahí, Mariel, y de la foto esa que miré, para empezar, a pesar que dice la mujer que están dormidas, que están. Miré que no hay diversidad, no está ahí una afroamericana por ahí. O sea, y en Latinoamérica hay muchas personas afroamericanas. Uh-huh. Y no estoy diciendo que, ay, qué lástima que no las incluyeron, sino simplemente está mandándote otro mensaje en cuestiones
raciales. No solamente misógino, sino también racista. Uh-huh. Okay. Bueno, Rocío González Ladino dijo, completamente cierto. ¿Le gustaría que a su hermana le dediquen algún tema suyo? Esa pregunta le haría si lo tuviese enfrente. Valeria Córdoba, de Argentina, dice, ahora viene Argentina, hace una fecha y desborda de gente. Esos fenómenos que no me entran en la cabeza. No canta, no baila, no actúa y a duras penas puede hilar una frase. Pero ahí está el machismo y la denigración de la mujer en primera plana. Lamentable.
Bueno, déjame decirte una cuestión en cuanto a la degradación de la mujer, y me tocó a mí ver esto, se me hizo raro, ¿verdad? Porque yo tengo una hija que juega, que corre en el equipo de una universidad aquí, y la forma en que usan los uniformes, las mujeres usan un uniforme como si fueran a ir a la playa. Parece para correr.
Sí, se ve toda la cola casi. Sí. Es una malla, parece un traje de baño, ¿no?
Parece un traje de baño. Sin embargo, a los muchachos no les dan esa clase de calzoncillos o shorts para correr, sí, sino más largos. Entonces, o sea,
le dan un short, no le dan algo que le marca toda la cola.
Exactamente.
Una entonces, pregunta, ese ¿iban sexismo a nadar?
Está en toda la sociedad.
¿Iban a nadar?
No, en el equipo de atletismo.
Yo vi la foto y dije, ah, bueno, seguro que corre y después va a nadar, porque la foto, la ropa que tenía puesta parecía una
entonces, malla. Hay que llamar la atención a la universidad porque, o sea, son cosas que tenemos nosotros como padres o como sociedad abordar. Y no porque sea una institución, qué sé yo, de nivel alto de educación, no se le puede llamar la atención. Precisamente hay que llamárselos. Uh-huh. Porque eso, están mandando un mensaje de que hay sexismo dentro de la institución.
Le tendrían que dar a los chicos un apretadito también, ¿no? Digo yo.
¿Qué opinas, Paola?
No, me acordaba cuando mi hijo hace cross country.
Uh-huh.
Y también pude ver lo mismo. Y en mi mente yo decía, vi a las jovencitas y yo decía, yo le dije a mi hijo, cuando le toque a tu hermana correr, ella no se va a poner esos shorts. Y ahora este año le toca correr. So, ahí te cuento cómo voy a manejar esta situación.
Sí.
Pues vamos yo a una pienso, panza, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, no, digo simplemente que personas, padres que están así uh-huh. interesados en el tema, pues en mi caso pues me toca mandarle una carta al entrenador, ¿no? Uh-huh. Decirle que las cosas pues no son como son.
Vamos a poner esa foto, me parece, en nuestro grupo. A ver qué la
ponla,
gente...
Ponla ahí.
¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan? Vamos a la pausa.
From our studio in Midtown, this is WKNY, 1490, Kingston, New York.
Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. La prefiero a lo que yo simplemente soñé.
Hay momentos en la vida en los que se tiene que escoger.
Atención, mucha atención. Interrumpimos este programa para informarles que el Baile de la Vida cede su espacio.
Kingston High School Football.
Por estas 6 semanas serán dedicadas al fútbol americano preparatorial de Kingston.
We're interrupting La Dosis Perfecta so that we may bring you Kingston High School Football.
¿Qué vamos a hacer, Mark?
No podemos hacer nada, Gloria. Solo prepararnos a recoger lo que hemos cosechado todo este tiempo.
There's a new episode of La Dosis Perfecta every week of football season if you go to RadioKingston.org.
La Dosis Perfecta cede su espacio de transmisión en vivo a los partidos de fútbol americano del Kingston High School. Pero puedes seguir escuchando un nuevo archivo por RadioKingston.org.
¡Revélate! Construya conciencia, despega la línea de frente. Piedra a piedra, codo con codo. Conciencia de espera la línea de frente, piedra a piedra, codo con codo.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.